abrimos.
Nuestra frecuencia verde.
Nuestra frecuencia verde.
Una propuesta para divulgar investigaciones, proyectos, debates, campañas y análisis sobre el medio ambiente y las problemáticas socioambientales.
Frecuencia Verde.
Un podcast para comunicar los programas y actividades del área de ambiente y sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Con la conducción de
Alex Samaniego
y Camilo Baroja.
Bienvenidos.
Muy buenos días a todos y todas. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Frecuencia Verde aquí en la radio Voz Andina Internacional. Uno de los temas que más nos interesa aquí en Frecuencia Verde es el cambio de matriz productiva a energías limpias. Sin embargo, un cambio bruto, por ejemplo, a carros eléctricos sabemos que no es la solución. Un intercambio de todos los carros impulsados por gasolina que ahora sean impulsados por un motor eléctrico no daría resultado. Para que un cambio en la matriz productiva tenga éxito, se debe cambiar la manera en que entendemos las ciudades y ver, por ejemplo, a la bicicleta como un medio de transporte ideal. Para esto, hemos invitado a Esteban Ocampo. Él es presidente de la Fundación Cicleada por la Vida y vamos a conversar sobre su fundación y sobre el activismo en el que ha estado involucrado. Esteban, qué gusto tenerte aquí, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Alex, a todos mis amigos de Voz Andina, de la Universidad Andina Simón Bolívar, a todos los, al señor rector igual, a todos los que nos han dado la oportunidad en este programa, en todas las invitaciones que hemos sido parte también. Y bueno, la idea es llegar con nuestro mensaje de movilidad sostenible, llegar con nuestro mensaje de una cultura vial diferente y una cultura de respeto y de armonía entre todos los actores que conformamos la ciudad.
De acuerdo. Para comenzar, ¿qué tal si nos cuentas un poco sobre tu fundación? ¿Qué es Cicleada por la Vida?
Fundación Cicleada por la Vida nace 5 años, agosto 2018. Nace con el propósito de ayudar a jóvenes que tienen problemática de consumo de drogas mediante el uso terapéutico de la bicicleta. Bueno, trabajamos con algunos programas, una campaña activa que la manejamos Cicleando Juntos, que es un sistema de articulación y de trabajo en conjunto con instituciones, de empresa privada, la academia.
¿Con quiénes se han estado involucrando? ¿Ya tienen algunos vínculos con algunas instituciones?
Hemos trabajado con instituciones públicas desde la Agencia Metropolitana de Tránsito, la Agencia Nacional de Tránsito. Hemos trabajado con la Universidad de Hemisferios, que es parte de nuestro equipo de embajadores, así como también autoridades que se han ido sumando, como ministros, alcaldes, artistas internacionales que también son parte de este grupo de embajadores.
¿Y cuáles son los objetivos de la fundación que esperan conseguir?
Seguir posicionando a la bicicleta como un medio de transporte sostenible, seguro e inclusivo. Seguir posicionando una cultura vial diferente, como lo dije al principio, de pensar que no solo existe el vehículo, no es solo el transporte público. Podemos aportar, dar un granito de arena al planeta con el uso de este medio de transporte como lo es la bicicleta para reducir así la huella de carbono.
Y tú, imagino, te mueves por la ciudad en bicicleta, ese es tu medio de transporte.
Todo el tiempo, acá a la entrevista igual vine en bici y todo el tiempo estoy, bueno, si es un reto moverte en la ciudad y bueno, como sabemos, la geografía no es para un ciclista, pero o biciusuario, o sea, por sus cuestas, sus bajadas, pero así está, la cosa es tomar estos retos para buscar ese cambio, bueno, un cambio climático que nos está afectando a todos.
Claro, sin embargo, más que la geografía, si es que alguien a mí me dice, yo manejo bicicleta, no soy ningún profesional, pero si es que alguien me dice, oye, comencemos a movernos en bicicleta en la ciudad de Quito, yo te diría, chuta, pero es demasiado peligroso, no hay ningún tipo de cultura de los medios de transporte que te puedan proteger, las ciclovías no están adecuadas para que uno sepa que va a tener un viaje seguro.
Claro, sí, no existen, bueno, las pocas ciclovías que se han construido y otras que no están bien planificadas, pero sin embargo, invitamos que la gente use estos espacios inclusivos, estos espacios seguros, Bueno, y si en caso no hay una ciclovía, por una normativa o una ordenanza, podemos utilizar el carril derecho y compartirlo con el vehículo, con el transporte público, con vehículos pesados. Obviamente también teniendo en cuenta medidas de seguridad personal, como lo es casco, guantes, gafas, que la bicicleta esté a punto, que cumpla estos parámetros técnicos para salir de una forma correcta.
Y en este tipo de conquistas de derechos que han tenido los ciclistas en este último periodo, ¿cuál tú ves que es la situación actual? ¿Crees que hoy es más seguro manejar en bicicleta? ¿Crees que hoy es incluso se ve a la bicicleta como un medio de transporte que uno puede decir, sí, yo quiero salir en bicicleta?
A partir de la pandemia, la gente empezó obviamente para así reducir los casos de contagio, que obviamente no estamos en contacto con más personas cuando usamos este medio de transporte. Ya en la actualidad sí se ha visto que se ha mantenido el uso, se han creado estrategias, hay más campañas de educación, más campañas de seguridad vial en las instituciones, en la empresa privada, que den esas facilidades. En las universidades, que los estudiantes, en vez de llegar en su vehículo particular, que lleguen en un vehículo sostenible.
Claro. Y bueno, nos has comentado que tienen algunas alianzas y entiendo que es con sectores tanto públicos como privados. Entonces, ¿qué tipo de actividades están planificando en la fundación?
Bueno,
¿o qué actividades ya están haciendo en la fundación?
Sí, como fundación, Alex, como Fundación Cicleta por la Vida, somos parte de la Hermandad Ciclista UIO, okay. 46 colectivos urbanos. A nivel del Distrito Metropolitano de Quito, hemos elaborado campañas cicleadas para fomentar en la comunidad el uso de este medio de transporte. En cada salida igual, indicar todas las medidas de seguridad, darles charlas de movilidad sostenible, qué es la movilidad activa, que la gente conozca los beneficios de esto, de estas estrategias o iniciativas. También hemos creado junto a la Agencia Metropolitana de Tránsito el Decálogo del Ciclista, si lo puedes ver. Son los 10 mandamientos que una persona, bueno, no es solo para una persona como ciclista urbano o ciclista profesional, es para una persona común que quiere utilizar este medio de transporte de una forma correcta. Uh-huh. ¿Qué debe hacer? ¿Cuáles son los pasos que debe tomar en cuenta para su correcto uso, para sus salidas?
¿Y cómo se elaboró este decálogo? ¿Quién lo hizo?
Esto fue la gestión desde Fundación Cicleta por la Vida y los tres enfoques principales que estamos manejando en el decálogo del ciclista son salud, seguridad y medio ambiente.
De acuerdo.
Como primer punto tenemos el decálogo, los 10 puntos para el buen uso de la bicicleta, beneficios medioambientales, el decálogo del ciclista urbano,
¿te pasos? Parece si hablamos un poquito de cada uno de estos puntos, por ejemplo, en cuanto a salud, ¿qué nos puedes decir con respecto al uso de la bicicleta?
Sí, es un medio de transporte que fomenta estilos de vida saludables, que te ayuda igual al tema de mantener tu estado físico, emocional, tu bienestar, de una forma más correcta, o sea, para manejarnos en la sociedad, bueno, evitando el estrés como yeah. tal.
Pues sí, de hecho yo siempre he notado en esta ciudad que hay muchísimo, no sé cómo llamarle, rabia del volante. Que personas que comúnmente son tranquilas y son amables, cuando se suben a un carro se vuelven bastante violentas. Más bien todo lo contrario he visto en ciclistas, que son bastante gente muy tranquila, muy relajada, muy feliz incluso.
Sí, sí, te cuento, justo dice, es una parte del decálogo para que lo vayan y se descarguen y vean todos los que nos escuchan. Esta alternativa de movilidad ofrece múltiples ventajas, es sostenible, evita estos tráficos y garantiza un ejercicio beneficioso para la salud física y mental.
Muy bueno. De ahí, ¿en qué nos beneficia esto con respecto al ambiente, al medio ambiente?
Como beneficios medioambientales es el no consumo del combustible, la emisión de gases para el efecto invernadero, estos gases contaminantes que tú ves, la gente cree que ya mismo llueve. No es que va a llover, sino es la nube de smog que nos está ya cada día.
Y eso se puede ver todos los días, más o menos entre las 5, 5 y media, 6, el cielo en las partes centrales de Quito se llena de smog. Y sí, claro, todo el tiempo parece que va a llover. Pero... Claro.
Y es causa igual, también, son las causas principales para afecciones respiratorias, diversas enfermedades que poco a poco han hecho daño. También la contaminación auditiva, que también nos hace daño porque, bueno, yo sí me estreso un poco cuando salgo porque, bueno, como biciusuario veo que los vehículos, está el tráfico, pero quieren por poco pasarse volando los autos, claro. y pitan desesperados, y, o sea...
Siempre sí. Hay ese estrés. Y sí, por supuesto, hay no sé, uno termina sobreestimulado después de un día de estar en la calle.
Sí, y bueno, con el tema del decálogo del ciclista hemos hecho justo el porcentaje de efectos con un comparativo entre el vehículo y las emisiones de CO2 con la bicicleta.
Ah, buenísimo.
El 79%, 80% de riesgos inducidos, de contaminantes. La bicicleta es un vehículo que aporta, y les invitamos que usen este medio de transporte sostenible.
De acuerdo. Y ahora, hablando hacia el futuro, ¿qué es lo que se viene para la fundación o para el decálogo o el activismo que tú haces?
Como el decálogo del ciclista, lo que esperamos es justo seguir creando campañas, estrategias, seguir sumando más embajadores. Bueno, yo sí agradezco a todos los que cada día me escriben a nuestras redes sociales, me escriben a WhatsApp, me escriben a todos los canales de comunicación. Quiero ser parte de. Es porque ya la gente está viendo que sí necesitamos un cambio de verdad. O sea, necesitamos algo que nos mueva. Y como yo digo, la bicicleta no solo es un medio de transporte, sino es un medio que nos cambia y nos transforma.
Y para tomar tu experiencia personal, que entiendo que tú has sido presidente desde que la fundación empezó.
Sí, agosto 2018.
¿Qué fue lo que a ti te impulsó para comenzar a hacer esto? ¿Tú ya manejabas bicicleta de esta manera antes? ¿Y simplemente decidiste crear esta fundación? ¿Cómo fue?
No, sí, el amor y la pasión a la bicicleta desde niño. Okay. El amor y la pasión a la bici y el tema de trabajar de una forma articulada, trabajar de una forma que todos podamos poner ese granito de arena para buscar un cambio, trabajar de una forma que no veamos estas políticas públicas, unas políticas públicas mal administradas, porque como sociedad civil podemos ser parte de los procesos que las autoridades, la empresa privada, la academia, todos podemos ser, buscar que esta iniciativa salga y que las políticas públicas en temas de movilidad sigan su curso, pero de una forma amigable, correcta.
Eso creo que es algo que a la gente le interesa mucho. Es decir, ¿cuáles podrían ser las políticas públicas para impulsar que la gente maneje bicicleta y para asegurar a la gente que está segura al manejar bicicleta? ¿Qué políticas se podrían proponer?
Es más campañas de comunicación, desde las escuelas, talleres informativos, talleres de socialización, para que la bicicleta sea parte de las actividades. Es lo que justo con el decálogo del ciclista vamos a ir trabajando, en las bibliotecas de las universidades, en las bibliotecas de las instituciones. Uh-huh. Gracias al CNE logramos también que había la campaña a votar en... ¿Cómo es? La de las personas con discapacidad, pero te llevaban en auto.
Yeah.
Ahora tuvimos otra campaña a votar en bici. Es la idea que dejemos ese auto cuando sean elecciones, cuando sean estos comicios electorales, y vamos en bici a votar. Trabajamos con el CNE, trabajamos con algunas instituciones igual.
También trabajan con el municipio, han tenido conversaciones con el municipio.
Estamos igual, el municipio de Quito, con el municipio de Cuenca, que nos apoyó, que justo los 148 kilómetros de ciclovías que se construyeron nos invitó el alcalde, bueno, el actual alcalde Pedro Palacios, nos invitó a participar de estas mesas de trabajo. Lo hemos invitado también a nuestro espacio, igual que tenemos en Facebook Live, de Cicleando Juntos, Dialogando Entre Panas. También conversamos ahí justo estos temas de movilidad sostenible, seguridad vial inclusiva.
Entonces tú ves una apertura, tanto del sector público como privado, para impulsar el uso de la bicicleta.
Es romper esas barreras que dicen el privado no quiere dialogar con lo público, el público no quiere dialogar con lo privado. Uh-huh. Los activistas igual tienen ese temor y tienen esa desconfianza, yeah, esa falta de seguridad. La idea es que todos podemos ser, aquí la bicicleta no tiene banderas, no tiene colores. Podemos todos poner, seamos de izquierda, de derecha, pero si pensamos diferente, que esas diferencias se transformen en pro de la... De este cambio que venimos transmitiendo con este mensaje.
De acuerdo. Y si es que yo te dijera, ok, pero ¿cuál es el objetivo general de la fundación en un sentido tal vez utópico? ¿Te gustaría ver que todo el transporte sea transporte en bicicletas? ¿Ese sería como que el objetivo máximo? ¿O cuál sería el...?
No, o sea, como objetivo y como sueño.
Claro.
Para mí sería que haya el tráfico de autos se transforme a un tráfico de bicis y que las ciudades empiecen a cambiar esa forma de movilizarse. Si es un sueño que no creo, bueno, unos años esperemos que ya la gente empiece a cambiarlo, pero también invitamos la intermodalidad, o sea, dejemos el auto particular, uh-huh, pero también hay otras, scooters, bicis,
ya, claro,
motos eléctricas, pero todas esas que se regulen, que se normen y que también sean parte de un proceso, porque no sé si tú has visto, hasta en las ciclovías invaden estos espacios motos eléctricas.
Por supuesto, se ve todo
el tiempo.
Ellos
no llevan casco, ellos no... O sea, es una falta de empatía, de conocimiento, creo yo, y de respeto entre actores viales. El vehículo igual se mete, se estaciona, o sea, creo yo que es una forma de, bueno, impulsar y exigir, digámoslo así, a las autoridades que crean estos canales de comunicación y mesas de trabajo.
Es que yo creo que es un desafío muy grande porque, por ejemplo, ahora yo vengo de Tumbaco y haber venido desde Tumbaco en bicicleta, si bien es posible, me habría tardado muchísimo.
Pero, claro, o tienes que salir unas 3 horas antes.
Exactamente. Entonces yo ahí te diría, bueno, un transporte público para esas distancias, pero movilidad dentro de Quito en bicicleta.
Claro, sería, o sea, eso es lo que nosotros, bueno, desde como Fundación Cicleta por la Vida, soy parte de la Hermandad Ciclista UIO, estas 46 colectivos urbanos, uh-huh, está entre Fundación Cicleta Power Bike, está Urbanos Bike, Al Sur en Bici, colectivos desde el sur, desde Quitumbe hasta el norte a Carapungo. Son 46 colectivos que se reúnen, tienen diferentes días, hacen sus cicletas nocturnas de entre semana y con el hecho de salir y justo desde el hecho de integrar a la comunidad y posicionar y dar este mensaje del uso de la bici.
De acuerdo, al final te voy a preguntar como contactos para que la gente pueda involucrarse en estas actividades, pero tengo una pregunta más y esa es curiosidad propia. ¿Tú recuerdas que hubo este programa municipal en donde la gente pagaba por bicicletas y la tenían que llevar hasta otro lugar y dejarla ahí?
Claro, la bici pública.
Exacto. ¿Sabes qué ocurrió con este programa? ¿Por qué no continuó? ¿O sabes si es que se va a retomar?
Sí, es algo que sí me ha dado un interrogante a mí también, o sea, porque hasta ahora no sé, bueno, es un proceso mal administrado, corrupción dentro de las instituciones, una organización que ha manejado un proceso como también el conocido ciclopaseo, ya que ahora ya no es ciclopaseo porque es un nombre patentado y no lo puedes usar. Ahora es paseo dominical, que lo tomó el municipio, pero igual ya se ha ido posicionando. Pero que estos procesos estén bien administrados y que no se los maneje técnicamente. Bueno, con unas políticas bien adecuadas, porque obviamente todos hacemos la política no es mala.
No, claro que
la
no.
La política, desde cada trinchera, desde cada organización, hacemos de una forma que aporte. Una política partidista es la que nos da mal, la que nos mal representado. Uh-huh. Y la idea es que se invitamos a las nuevas autoridades municipales que entrantes que claro. piensen que esto de la movilidad sostenible es algo que podemos cambiar el rumbo de esta ciudad. No es cuestión de poner un pico y placa, no es cuestión de sancionar a los conductores, no es cuestión de poner un semáforo o pintar unas calles o crear, o sea, hay que hacer una campaña de educación, porque también el tema del metro de Quito. El tema del metro de Quito es un sistema de transporte moderno, eficiente. Yo he apoyado algunas cosas del alcalde Santiago Guarderas, yeah. pero también es una pelea política, partidista, mal, o sea, y esas cosas hacen que los procesos se caigan, o sea, y no salgan.
¿Cuál tú dirías que es el obstáculo más grande para establecerle a la bicicleta como este medio de transporte totalmente válido y hasta preferible?
Es que dejemos de esa mentalidad autocentrista, okay. esa mentalidad pro auto, la gente que salga de su zona de confort, uh-huh. Que deje... yo tengo amigos de Cumbayá, Tumbaco, Puembo, y para salir a la esquina a comprar el pan... salen en auto. Sí, o sea, también yo tengo también, yo también, y no solo allá en esas zonas de los valles, acá en Quito igual, o sea, hasta, te digo que hasta mi familia mismo, yo me he peleado con, o amigos.
Por supuesto.
O sea, salen a la esquina a comprar, o sea, a hacer sus cosas, en vez de caminar o utilizar medios de transporte.
Claro, es muy problemático cuando el auto se lo sigue viendo como, sí. como un artefacto que te da estatus, que te da una potencia social ahí de sí. ser mejor que el resto. Y en cambio la bicicleta se la asocia a la pobreza, se la asocia a... Si no tienes para más, pues sales en bicicleta.
Exacto.
Pero el problema no es ese, el problema es todos los problemas que hemos mencionado ahora. Y Quito es una ciudad que no aguanta más carros, hay tráfico todo el tiempo, en todas partes. Se decía que era porque estaban reparando calles, pero no es verdad, ya han entregado calles y el tráfico sigue ahí.
Y sigue ahí, es porque no hay justo estas políticas públicas bien ejecutadas. Es porque también la ciudadanía no toma conciencia de... temas de seguridad. No hay un plan integral de seguridad vial. La Agencia Nacional de Tránsito no debería ser Agencia Nacional de Tránsito. Debería ser la Agencia Nacional de Regulación, Control, Seguridad Vial, Transporte Terrestre y Seguridad Vial.
Ah, ok. O sea,
justo estábamos conversando con... Igual, porque el tránsito es lo que solo se enfoca al auto, pero no se trabaja en otros medios alternativos.
Estoy de acuerdo, se necesita una educación adecuada, porque si uno pone multas, yo siempre he dicho esto, si es que uno pone multas, eso significa que quien pueda pagar, pues la va a tener bien. Entonces la restricción es solamente para aquellos que no puedan pagarla y entonces te quedas con lo mismo. Igual que nada, porque tienes un montón de gente con muchísimos privilegios que va a pagar la multa y se va a seguir metiendo en las ciclovías y va a seguir tocando a los ciclistas. Entonces, sí. no va a ayudar.
Bueno, y más allá del auto, solo no hablemos solo del auto, es educación a todo nivel, porque también justo yo utilizo la bicicleta todo el tiempo y estoy por la ciudad. Los peatones, los ciclistas, los conductores no respetan, hay una ley de tránsito, un reglamento uh-huh. que también, o sea... Hay señales, hay semáforos, pasos cebras, pero cruzamos o si estamos en el transporte público queremos que el bus nos deje justo donde queremos que nos deje y no caminar un poquito, o sea,
claro.
queremos, está el paso cebra y cruzamos por otro lado, o sea, es esa...
Es pesada, estoy
es una cultura, qué mejor, o sea, bueno, yo invito a que toda la gente, los que nos escuchan, que la cultura vial cambie, medio ambiente, salud y seguridad, por nuestros tres enfoques.
De acuerdo. Y bueno, no puedo hacer nada más que felicitarte por Gracias. Esta iniciativa y por esta fundación. Espero que puedan seguir convocando gente. Espero que estas alianzas que están haciendo den los mejores resultados. Y por último, quisiera que tal vez le hagas una invitación a la audiencia. Uno, tal vez para que deje de utilizar el auto cuando no sea necesario utilizarlo, y también para que nos menciones todas las redes sociales en las que podamos enterarnos de lo que hace la fundación. Y por ejemplo, esto de las cicladas nocturnas, yo conozco mucha gente que le interesaría mucho, pero no sabe a quién escribirle, no sabe con quién contactarse. Entonces, si nos puedes decir eso.
Listo, desde nuestras redes sociales oficiales, Fundación Cicleada por la Vida, en Facebook, Instagram, en Twitter.
Perfecto.
TikTok también, ya mismo, ya estamos creando esa cuenta. Con nuestra directora de comunicación también, a nuestro número oficial 0998-304-909. Yo les igual les puedo mandar toda la información de los colectivos urbanos, de estas cicleadas nocturnas, de estos,
lindo, claro,
de estos programas. Y sí, les invito, como lo dije en la entrevista, les invito a que utilicemos este medio de transporte que cambia, que transforma vidas y que fomenta estilos de vida saludables. Y les invito a nuestra campaña permanente Cicleando Juntos. Y bueno, qué mejor la Universidad Andina Simón Bolívar, tu voz andina, que sea parte también de nuestro equipo, grupo de embajadores.
Por supuesto que sí. Estaremos muy, muy, muy contentos, de hecho, de formar parte. Así que, Esteban, te agradezco muchísimo por estar aquí. Nos encantaría que vuelvas después de un tiempo, ¿Está? Cuando tengas alguna actualización de lo que has estado haciendo. Con mucho gusto te recibimos aquí. Así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Queremos que tu vida tenga una frecuencia verde.
Para ello, seguiremos trabajando y manteniéndose latido.
Nos encontraremos en un nuevo podcast.
El próximo jueves a las 10 de la mañana por Voz Andina Internacional.